Le cuento a los oyentes que Javier Bassi es montevideano, nació en 1964, ha participado en múltiples exposiciones, desarrollando diversos proyectos en artes visuales, de los cuales vamos a conversar enseguida. Numerosos premios y distinciones también en Uruguay, participó en obras y colecciones públicas y privadas en distintos países del mundo, ha pintado en privado, en público, distintas experiencias, bueno, como la del mural del atrio de la Intendencia, por ejemplo, o el del INJU.
Cierto, sí, no sabía que podía saber de eso.
Bueno, averiguamos, ¿no? Averiguamos. Nos remontamos allí varios años atrás.
Sí, cierto.
Eso es complicado, ¿no? Esa más brava, ¿no? No es lo mismo.
Y bueno, hay una cuota de riesgo mayor porque. Taller. Hay una cuota de riesgo mayor porque asumís la responsabilidad de ejecutar una obra en un determinado tiempo, sí o sí, ¿no? O sea, yo creo que tiene dos aspectos. Hay un aspecto interesante que se agrega, que es lo que supone la acción del artista en el contexto público, ¿no? Que claro. Creo que eso de por sí tiene como una también como una carga diferente. O sea, bueno, para la gente ver al que trabaja, cómo trabaja, de qué manera. Y para el artista creo que tiene, por otro lado, lo que te decía, esa carga extra de la responsabilidad de generar algo que interese al resto sin muchos planes previos, como me gusta a mí trabajar, y con un tiempo determinado, ¿no?
¿Y así fue lo de la Intendencia?
Sí, sí, en efecto, sí, sí. Lo de la Intendencia fue una obra, es se puede ver todavía, una obra de... Son casi 4 metros de alto y en el ancho son casi 8. Y se hizo en... Yo tenía... Fue bastante interesante. Yo tenía 3 días pautado para trabajar y demoraba más en armar el andamio que yo en ejecutar la obra. Y bueno, por suerte quedó bien y les interesó mantenerla en ese lugar, que para mí es muy interesante, ¿no? Digo, el hecho de que una obra que se gestó en ese lugar...
Claro. Son dimensiones tremendas, ¿no?
Sí, lo otro que tú decías del INJU es una cosa que no pasó así, porque lo del INJU es, si bien es... que es un plotter, es una obra que está pensada para ser ejecutada por un plotter, por una impresión digital. Ya está concebida así. Entonces el caso del INJU, realmente el trabajo no se vio, o sea, se montó como en cualquier otra exposición. Pero sí, la del INJU también es una pieza de son 2 piezas que son de 5,60 por 8 metros, gigantes.
Claro. Esa dimensión no es la más habitual en tus trabajos.
A ver, yo suelo trabajar, me entusiasma muchísimo trabajar o en obras muy pequeñas o en obras bastante grandes. Digo, esto es un caso ya extremo, ¿no? Pero sí trabajo habitualmente con formatos de repente, de 2 metros 20 por 2 metros o en piezas de, sí, incluso más grandes. Pero, claro, tiene la contracara de que son difíciles de montar porque los museos en otros países son pocos que podés montar de una manera eficiente una exposición importante a esa escala, ¿no? O sea, quizás sea el Museo Nacional y algunos otros lugares, pero... Y ni que hablar de la comercialización, ¿no?
Ahí te habla de... Ya es otra historia. ¿Hoy en qué soportes estás trabajando?
Yo estoy trabajando... Sigo trabajando de una manera paralela en distintos medios. Estoy pintando sobre superficies de tela, estoy trabajando sobre papel, estoy elaborando algunos objetos que los materiales pueden ser diversos. Tímidamente, pero en formatos digitales. En el EAC ahora, por ejemplo, hay una instalación que te diría que el soporte más importante, si bien tiene distintos materiales, es un soporte, es el audio, o sea, es el sonido. Es una pista de sonido de 6 minutos en loop que ocupa el ámbito de una celda de lo que era la ex cárcel de Miguelete, ¿no? Y después hay una componente material en ese proyecto también física, que es de madera, que es bueno la moqueta que cubre el suelo, componentes acústicos para que eso sea como yo quiero. Pero lo más importante en sí de esa pieza es algo inmaterial, ¿no? O sea, es el sonido, sí, inclusive, o sea, el silencio.
¿Es una instalación?
Es una instalación, sí, es una intervención en un espacio concreto. Claro, hay obras que tienen como... A ver, mi trabajo evoluciona, digamos, desde el comienzo en algo que es bastante monográfico, que es lo que hace a mi, al cuerpo medular y el interés más importante de mi obra, para mí está ahí, ¿no? En que crezca en sí misma y que conseguir que avance. Y también hay aspectos que no son separados de ese tronco principal, digamos, que responden a contextos más precisos, o sea, lo que es la invitación de un curador a trabajar desde determinado lugar o un llamado internacional que yo pueda ver a presentar determinadas características de obras. Y bueno, a mí me interesa, en tanto yo pueda, digamos, trabajar mi sensibilidad y mis intereses dentro de esos contextos. O sea, obviamente no es cualquier contexto el que me interesa, pero entonces ahí hay parámetros más flexibles. La obra se vuelve, de repente, se acentúan aspectos que no son los más... Es como que se varían los porcentajes de componentes de la obra, pero no en sí la obra, ¿no? Pero responde, te quiero decir, ya no a mi lógica únicamente, sino a un contexto que a veces está dado, pautado por un museo, por una... Creo que no lo expliqué bien, ¿no?
Claro, por ahí. Pero por ejemplo, te digo, eso no quiere decir que sea, yo qué sé, un cuadro tuyo, que sea menos negro o que la reduzca...
Ah, no, por supuesto, está bien, no. Y es un color que no tomaste, supongo, al azar. No, pero me refiero, vos me hablabas de soportes, por ejemplo, una obra que presenté recientemente en Italia es un libro de artista que es una caja, o sea, el formato final que encontré, ¿no? Es una caja que dentro tiene un grupo de 30 pinturas acompañado por un grupo de textos y tiene una lógica de libro, pero donde se plantea texto e imagen, y al mismo tiempo con un aspecto...
¿La caja se abre?
Claro, es una caja cerrada, que en sí es un objeto que también es pintado y construido de una manera muy precisa, y tú lo abrís y en el interior aparecen, digamos, una aproximación a las imágenes a través de textos, o bueno, es una obra en la cual interviene la palabra y la imagen, pero es una obra objetual, y el soporte, que es lo que tú me preguntabas inicialmente y nos derivamos, tiene que ver con el papel... Y con material impreso directamente de una computadora. Claro. O sea, el soporte puede... No sé, ahora recientemente estoy investigando también las posibilidades de los vaciados en aluminio, ¿no? Pero como que es una cosa que la estoy como apuntando en la cabeza, estudiando, y no sé si por ahí en algún momento voy a trabajar, pero siento que es probable que así sea.
Mira, digamos, estás trabajando, podríamos decir, más en la parte de escultura o explorando...
Yo creo que yo siempre me manejé, o sea, con distintos medios, ¿no? No soy una, o sea, esa yo lo veo como una cosa ya como anacrónica, esa cosa que decía antes la gente, ah, no, sos pintor o escultor. Exacto. O sos figurativo o abstracto. Para mí todo es tiene un nivel de son discusiones totalmente superadas, ¿no? O sea, yo creo que un artista intenta darle cuerpo a determinado grupo de obsesiones o de, no sé, lo que tú quieras. Capaz que el mecanismo de aproximación a la imagen es complejo, pero... Y bueno, y eso tiene que ver con, puede ser un formato de video, puede ser a través de un texto, puede ser a través del relato de una mirada, no sé, o sea, es yo creo que parte de un desarrollo de un artista, digamos, todo lo que va tocando tiene que ver con el proceso de creación de esa persona y con su sensibilidad y con su lógica, ¿no? O sea, de hecho no creo en la contemporaneidad de los medios en sí mismos, o sea, yo creo que la contemporaneidad de una imagen está en la propia imagen, o sea, que no tiene que ver con que, ah, bueno, si trabajas en formatos digitales o si estás ensuciándote las manos como lo hacían los prerrafaelistas o no sé.
Nuevo uno que el otro.
No, tiene que ver con la relación que establece el creador con las cosas y con cómo sea capaz de percibir esa contemporaneidad, ¿no? Yo creo que hay videos que no tienen nada de contemporáneo, o sea, videoinstalaciones que no tienen nada de contemporáneo, que son ejercicios mejor resueltos de repente hace 30 años atrás, y al mismo tiempo hay pinturas que plantean elementos nuevos o que trabajan desde un lugar absolutamente novedoso y que de hecho están diagnosticando un fenómeno que tiene que ver con la contemporaneidad. No es que me obsesione el tema, quiero aclarar de que para mí el medio hay veces es como una, o quizás siempre sea una gran anécdota.
¿Y la obsesión cuál es?
Y son un grupito de obsesiones.
Son varias.
¿Y por qué crees que yo que pueda contarte eso? Quiera. No, quiero decir que siento que son a veces como obsesiones porque, y no solo me pasa a mí, o sea, lo veo en la obra de otros artistas, o sea, de que están siempre como, independientemente de que la representación cambie, que es imprescindible para todo creador que está en evolución, ¿no? O sea, y que siempre le está interesando lo que va a ser mañana más que lo que ya hizo, ¿no? O sea, quiere seguir avanzando en esa investigación, o sea. Y muchas veces sí me doy cuenta de que aunque uno avance y la representación cambie y los intereses varíen y uno crezca, etcétera, de que uno llega a lugares que ya visitó con su obra, aunque sea desde un lugar nuevo, pero que en algún sentido son como especie de círculos que se van ampliando y ya contienen lo hecho, pero también hablan de lo hecho. O sea, de hecho creo que cuando una... A mí siento que me pasa mucho, o sea, que como la obra tiene un carácter bastante monográfico que se alimenta a sí misma, digamos, ¿no? Entonces se vuelve a tocar a sí misma, vuelve a hablar de sí misma, o sea, ya no es la idea de que, bueno, de que vas y habla sobre otro artista, sino que muchas veces guiña sobre sí mismo, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. ¿Cómo arrancó esta historia, Basi?
Wow, si me voy a los orígenes en serio.
Con lápiz, con pincel.
Lápiz. Yo inicialmente trabajé mucho con lápiz, pero te digo de niño. O sea, en el arranque, como cualquier niño normal, con lo que le dan a los niños habitualmente. Después la gente se olvida un poco de eso y lo deja a un costado. Los niños no tienen capaz que esa necesidad tan de una manera tan sostenida. O sea, fue algo que se mantuvo en toda mi niñez. Y claro, descubrí como tempranamente que eso te asombraba mucho quizás al resto, de como una capacidad para representar la realidad de una manera muy eficaz, ¿no? O sea, muy, muy, muy extraño. Yo para mí no, es raro, ¿no? O sea, te quiero decir, el dominio de la perspectiva de repente siendo muy chico, o o bueno, retrataba del natural, hacía retratos de repente con 10, 11 años, o sea, que yo creo que ahora no los... Ojo, no solo los podría hacer, sino que no me interesa hacerlos de esa manera, ¿no? Porque también es interesante que cuando crecí un poco y vi todo eso que a la gente le parecía tan interesante y todo lo demás, a mí realmente me sentí como un poco... casi como que alguien que hubiera engañado al resto siempre, ¿no? Porque... Y tiene que ver con lo que te decía del aspecto técnico, que no sé, me parecían obras, ejercicios, digamos, correctamente resueltos, pero no eran cosas que tuvieran interés en términos reales. Yo, de hecho, después, cuando empiezo a trabajar con un poco más de foco más adelante, desecho la imagen real, ¿no? Conscientemente, o sea...
¿Y ya no volvés?
Y no, creo que no. No trabajo con la imagen de la realidad. Es una cosa que hace poco recibí una escuela en el taller y los niños se enteraron de que yo tengo dos hijos. Entonces me preguntaron: ¿y alguna vez pintaste a tus hijos? Entonces yo busqué un cuadro que se llama Look, Listen and Learn, ¿no? Mira, escucha y aprende, que es una imagen de una especie de bosque y un personaje grande que tiene uno pequeño en la mano, y es una pintura que hice antes de que naciera mi hijo Lorenzo. Entonces le digo, ese que está ahí es Lorenzo. Claro, Lorenzo se veía como un personaje medio zoomórfico, extraño, más vampiro que por decirlo, para que se entienda a los que escuchan, ¿no? No, era una imagen, digo, totalmente fantástica, pero bueno, tenía que ver con eso, evocaba en ese caso a mi hijo, ¿no?
¿Qué tipo de formación tuviste, Javier?
Yo sabes que no tuve una formación, o sea, curricular así, académica precisa, ¿no? O sea, pasé por un taller de un dibujante, un francés, que es Pierre Fossey, teniendo 11, 12 años, un tiempo muy corto. Después muere Fossey y yo dejo ese lugar. Después, mucho después, como cerca tendría de 20 años, estuve pintando con José Montes, con Pepe Montes, que es un alumno de Augusto Torres, que fundamentalmente hice naturalezas muertas, académicas, ¿no?, y retratos, pero en un contexto también de gente. Yo era un muchacho y el resto eran gente como veterana, que eran pintores como de domingo, ¿no? O sea, no, sinceramente no tengo la experiencia de taller para aprender. La Escuela de Bellas Artes estaba cerrada por la dictadura. Tengo formación como arquitecto, pero avanzada hasta quinto, y después lo dejo para dedicarme al arte. Después sí, o sea, en el trajín ya más profesional, digamos, compartí infinidad de workshops y trabajos en relación a otros artistas en diversas partes del mundo. Yo qué sé, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos, en Ecuador, bueno, en diversos lugares, un brasilero, Gershman, que me invitó a un taller que dio acá en Montevideo, o sea, gente diversa, pero ya desde un lugar más como de igual a igual, ¿no? O sea, bueno, en la cual el resto aprendía de mí y yo aprendía del resto, ¿no? O sea, la dinámica de taller entre gente que ya está desarrollando su propia obra.
Uh-huh. Y nombrabas a Montes y, bueno, lo que había sido su vinculación con el taller de Torres García. ¿Llega algo de eso de forma nítida a tu
obra?
Bueno,
a mí me interesa, o sea, la obra de Torres siempre me interesó, y la obra de sus alumnos, en particular la de Gonzalo Fonseca. Uh-huh. De hecho, tuve la chance de conocerlos a ellos, interactuar un poco con ellos. Lo que pasa es que a la hora de autoproclamarse alumno de, hay que tener, yo creo, un cuidado tremendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, nombraba lo de los pasajes que yo hice, porque creo que es justo, porque, a ver, yo por el pasaje por esos lugares a mí me enseñó algunas cosas. Quizás, yo qué sé, por decirte algo, yo poder aprendido de por ejemplo, de Fonseca, uh-huh, qué se supone, cuál debe ser la actitud que debe tener un artista, o el compromiso hacia el arte, o a veces no se trata de aspectos formales, ¿no? Son aspectos más espirituales, o aspectos que hacen a la persona y que vos entendés que son valores como para... ¿Qué es lo que yo quiero depositar en el arte, no? O sea, ¿qué es lo que es, uh-huh, es este... yo qué sé, hay gente que prefiere trabajar con aspectos diferentes, ¿no? O sea, cada cual elige, digamos, de qué manera se planta una tela en blanco, o de qué manera quiere hacer un objeto, o sea...
Eso de las escuelas también tiene mucho de proclamar una forma de ver y de hacer todo, ¿no?
Bueno, el mundo se ha vuelto más, tiene ahora niveles de ambigüedad más grandes y niveles de subjetividad diferentes, yo qué sé, yo tendría mucho temor de plantearle a alguien, como alguien que sea un alumno mío, darle la certeza de que el camino es determinado, ¿no? De hecho, me pasa, creo que vale para la educación en términos generales, o sea, ¿qué es lo que se supone que yo pueda decirte a mí, o sea, pueda decirte a ti, que sea un valor a seguir realmente, ¿no? Sobre todo en el campo del arte, que es un campo, si bien siempre está, por supuesto, el aspecto político, social o contextual del arte, que eso es indisoluble, o sea, en sí el arte es una gran abstracción. Entonces, yo a veces me siento, digamos, que navego en esa abstracción, y que eso es fantástico, y que yo, sin darme cuenta, genere un mundo propio y que incluso influye a otros colegas o que etcétera. Pero es tan auténtico o falso como convengamos, ¿no? Te quiero decir, uh-huh, es no deja de ser un marco como de falacia, ¿no? O sea,
¿es un taller abierto el tuyo?
Bueno, a ver, si
te... Contabas el otro día pasó una escuela por ahí.
No, mira, mi taller tiene características físicas muy cerradas. Y, y aparte de todo, a mí me gusta mantenerlo en ese, o sea, es un taller muy grande, o sea, actualmente, porque he trabajado mucho en talleres pequeños, pero actualmente es un taller de 300 metros, es como un barracón grande, muy austero, muy cómodo, pero que no tiene contacto con el exterior, está a 80 metros de la calle, no tiene timbre, y no tengo teléfono.
Te aseguras la tranquilidad.
Yo recibo gente en el taller, pero a ver, no, lo que no pasa en el taller es que pase alguien de manera equivocada. O sea, quien llega ahí tiene una razón por la cual llegar ahí. Y ojo, alcanza con querer compartir conmigo un rato. O sea, no es que... ¿Se entiende? O sea, bueno, es poder trabajar desde un determinado lugar sin ser interrumpido, me parece que aparte que es parte de lo que necesito para desarrollar el trabajo que, o sea, mi obra tiene en general como una carga introspectiva importante y como te decía, no se alimenta de lo que pasa de manera directa, ¿no? O sea, lo que pasa sí afecta, pero se internaliza y luego se transmite tiempo después a la obra, ¿no? O sea, por supuesto que existe el contacto con el exterior, o sea, yo no soy un monje tibetano, ¿no?
Sí, sí, pero no precisas estar viendo la campiña para...
No, exacto, no, no, no.
Ni la pinta rápida,
no. No, de hecho, me interesa la percepción emotiva de la campiña, me encanta el campo, o me gusta, digo... las escenas desoladas, o como también me gusta, no sé, he estado periodos en Nueva York trabajando y me fascina Nueva York, y soy un tipo urbano, ¿no? Soy un tipo urbano, pero sí me interesa trabajar de manera solitaria y he desarrollado, ojo, proyectos específicos donde yo qué sé, he trabajado, por ejemplo, recién te hablaba de Nueva York, he trabajado con José Morales, que es un artista neoyorquino de descendencia puertorriqueña, y con él he desarrollado proyectos puntuales en los cuales o yo estoy en Nueva York o él viene inclusive a Montevideo. Y ahí supone lo opuesto a lo que te estoy diciendo, no en cuanto a relación con el exterior, o sea, es la misma dinámica, pero bueno, son dos artistas metidos dentro de ese encierro, entre comillas, ¿no? O, a ver, bueno, no sé, me perdí.
Volviendo al taller, a las dimensiones que recién nos contabas, también puede estar relacionado esto con las últimas búsquedas que nos relatabas más temprano, trabajo con algunos metales vaciados en aluminio, son búsquedas que precisan de más espacio que de repente...
No, yo creo que, mira, lo del taller es accidental, porque... Yo hubo momentos en que trabajé en obra gigantesca y de hecho con por ejemplo, como hablaba justamente del metal, o sea, en metal, con perfilería metálica, o sea, piezas, pero realmente muy grandes siempre, o sea, con objetos en hormigón, objetos en plomo, y buena parte de esos trabajos los desarrollé en un taller que era pequeñísimo, o sea, que eran 15 metros cuadrados, y tenía que inclusive... armar las piezas en partes, no tenía la globalidad, nunca podía ver la globalidad, salvo cuando se armaba y se exhibía, o tenía que estar cambiando de lugar las cosas muchas veces para fotografiarlas, pero no como se hace habitualmente en un set de repente para un estudio fotográfico, sino objetos que son más interesantes a veces en los lugares donde los generás, los trasladaba y los fotografiaba en otros lados que me parecían... Que rendían más contextualmente, o lo del taller es un poco siempre, bueno, como una anécdota. Hay veces en que uno tiene la chance de trabajar en lugares que son muy cómodos y hay veces afuera, fundamentalmente cuando he alquilado talleres por tiempos ya acotados, yo que sé, 3 meses o 6 meses, o bueno, sabes que asumís un presupuesto determinado por determinado tiempo, y bueno, y Pero bueno, en general va de la mano de la economía, ¿no? Yo qué sé. Ahora estoy en un momento un poco más próspero.
Bueno, lo de la venta del arte es todo otro tema, ¿no?
Sí, sobre todo en Uruguay, que tiene un mercado... La gente se enoja mucho, yo digo que el Uruguay tiene un mercado del arte contemporáneo casi inexistente, ¿no? Pero yo lo siento así. Yo vivo de mi trabajo, lo hago realmente de la manera que quiero, sinceramente, o sea, no...
¿No te sentís condicionado?
En absoluto. No lo podría hacer de esa manera, o sea, te quiero decir, no hay una obra de base que es comercial, hay una obra que, o sea, hay una única obra. En general la obra tiene un valor de mercado que está bien, digamos, te quiero decir que el orgón tiene un lugar como de cotización que es interesante. Creo que es un arranque, creo que va a seguir, sinceramente confío en que van a ser obras que a futuro van a valer bastante, pero...
¿La tenés tú, la obra?
Y el grueso de la obra todavía lo tengo yo, sí. O sea, hay grupos de cosas que están en algunos otros lados, pero... O bueno, ni que hablar las cosas que pasan a museos o a colecciones privadas, o los premios muchas veces son premios de adquisición, entonces pasan a colecciones, o... digamos, hay un grupo de obra que ya no la tengo, obviamente, pero... Pero sí sigo teniendo... Sí, de todos los periodos tengo buena cantidad de obras, sí. Aparte tengo una producción bastante fuerte. No es constante, pero... Pero en los momentos en que hay claridad en el taller, no me cuesta producir, ¿no? O sea, no me molesta estar horas en el taller, ¿no? Paso mucho tiempo en el taller, o sea, lo disfruto muchísimo y es lo que elegí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y acá en la región, coleccionistas argentinos?
Sí, bueno, en Argentina, en general los coleccionistas hacen como un... Siempre es, en el mundo es, siempre es más o menos lo mismo, o sea, primero coleccionan el arte de su país y si crecen como coleccionistas, empiezan a mirar hacia otros lados, ¿no? Yo misteriosamente tengo más obras en colecciones en Estados Unidos. Mira. O inclusive en Alemania que en Argentina. Quizás tenga que ver porque he mostrado muy poco en Argentina, o sea, creo que mostré una única vez dos veces en Argentina. Una vez en el Centro Cultural Recoleta. Uh-huh. Y otra vez hace poco en una galería en Palermo, una colectiva. Y sin embargo he mostrado muchas veces en Estados Unidos o bastantes veces en otros lados. Yo sé que hay parte de la crítica argentina que conoce mi obra o sé, bueno, que yo qué sé, que alguna vez alguien se encontró con Constantini y le habló de mí digamos que algunos artistas argentinos, por supuesto, que conocen mi trabajo o hemos interactuado en bienales internacionales, pero no lo he trabajado comercialmente, no es un lugar al que haya ido representado por una galería o... es raro, yo hace no tanto, escuchando una entrevista a Fernando Cabrera, ¿no? Que es relativamente reciente, que está viajando a Argentina, te quiero decir que capaz que es cosa de 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. Y yo, escuchándolo afuera, digo, ¿pero cómo puede ser que este tipo es tan genial y nunca se lo haya dado por tocar en Argentina, ¿no? Y a veces es la casuística, yo qué sé, o sí. Sí. Yo también, yo hace 20 y pico, 20 y algo de años o 20 y poco que estoy mostrando obra y no sé, este año que pasó mostré en Bélgica, mostré en España, mostré bastante en Estados Unidos, mostré en San Pablo y no mostré en Argentina.
Un debe.
Es un debe.
Bueno, y aquí, ¿dónde se puede ver obra tuya? Pregunta un oyente.
Actualmente hay, sin ser la instalación que estamos hablando del EAC, del Espacio de Arte Contemporáneo.
Ah, bueno
eso, principalmente. Esa, claro, es una obra importante, claro. O sea, y ojo, es muy interesante, digo, más allá de lo que es mi obra, también el contexto, o sea, hay obra de otros artistas, hay un grupo de 15 instalaciones más, aparte de 2 exposiciones en otra planta, o sea, y es un espacio que para el que no lo conoce creo que es muy interesante, porque No había antecedentes en Uruguay de un espacio de arte contemporáneo definido y que en la práctica sí lo sea. Y aparte está trabajando muy bien, la verdad que es justo que lo diga.
Un
porque...
contexto increíble.
Increíble, súper potente, súper potente. Y aparte están trabajando realmente, realmente bien, o sea, te quiero decir, se puede trabajar asistido, o sea, yo felicité a Sico, que es el director, y a la gente de montaje porque... Sinceramente, así en el Uruguay nunca había trabajado. O sea, que porque a mí me pasa de que, claro, se mueve a otros lugares,
claro, volvés,
y en otros lados lo te tratan bárbaro, te facilitan las cosas. Y ojo, yo creo que obviamente que Uruguay está haciendo un cambio, digo, que yo apuesto mucho a este cambio de los últimos años. Pero igual, siempre estamos como un poquito como a pedal, ¿no? O sea, como que nos falta... creo que falta darse cuenta de que el arte tiene un poder que es gigantesco y que puede cambiar la manera de percibir las cosas de todos, independientemente de nuestra situación socioeconómica o lo que sea. O sea, yo creo que es un plus que le da la posibilidad de ver arte, de ver cine, de poder leer poesía o de poder leer lo que sea, la gente que está familiarizada con la radio. O sea, me parece que son herramientas que cambian a la condición. O sea, que es muy diferente un tipo que tenga que entrar en una fábrica y trabajar 8 horas y volver a su casa y pelearla no sé cuánto. Esa cotidiana puede ser muy distinto si el tipo tiene la chance de ver otra cosa. Y muchas veces el contacto, siempre yo te diría, el que se puede consumir, sí, por usar una palabra así, por ayornarme un poco, aunque no me interese demasiado, que puedes consumir arte sin gastar dinero.
Claro.
Te pueden prestar un libro, podés bajarte un disco, te lo puede pasar a alguien, capaz que el cine o el teatro es más caro, pero te quiero decir... Las exposiciones en Uruguay de artes visuales no se cobran. Y aparte todas las otras actividades tienen un día que es un precio bajo y que, bueno, lo que pasa es que, claro, hay que descubrir eso y te tiene que interesar, ¿no?
Claro,
es un tema cultural.
La limitante no es económica.
Exacto, es un tema cultural.
Sí.
Y ojo, muchas veces también yo lo que veo vinculado a lo que hablabas vos de bueno, las diferencias entre acá y allá, que a veces también tiene que ver con que la gente inclusive... digo, la clase política o la gente que tiene posibilidad de definir cosas, entienda que más allá de la sinfónica o lo que sea, el arte en términos globales importa en serio. O sea, y que muchas veces de repente, yo qué sé, cuando alguien está haciendo, no sé, yo estoy inaugurando una exposición en tal sitio, o alguien publica algo en un diario en Estados Unidos, o decide publicar una entrevista en la red, o lo que sea, es un artista de Uruguay. O sea, es la cultura del Uruguay que está siendo representada de manera inequívoca en otro país. Aunque el resto no se dé cuenta. Porque yo, aparte, yo muchas veces hago cosas y ni siquiera las comunico, ¿no? O sea, es un error.
Pues
no sé,
es otro tema.
Eso es,
¿no?,
otro tema.
Las relaciones públicas.
Claro, claro, pero te quiero decir. Es alguien que está. O sea, y es así, es fulano, pero después enseguida es Uruguay.